Insuasti, gerente de energía de empresas municipales. Entremos en materia de energía en Santiago de Cali. ¿Cómo van los temas en la ciudad? ¿Cómo va el cambio y la reposición de las luces LED?
Bueno, entremos en materia. Digamos que en Cali tiene muchos retos. Desde la gerencia de energía, el alumbrado público es uno de ellos. Como contexto, el alumbrado público no es de Cali, el alumbrado público es de la ciudad, de los caleños, y es la alcaldía a través de la UAESP quien, digamos, lidera y coordina toda la gestión integral del alumbrado, y a través de un contrato interadministrativo en Cali tiene la responsabilidad de administrar, operar, mantener y aquellas todas actividades que la UAESP nos determine, como por ejemplo suministrar la energía, hacer mantenimiento, hacer los proyectos de expansión y modernización. En ese sentido, en Cali tiene el segundo parque lumínico más grande del país, y hay que decirlo, uno de los más obsoletos también del país. Somos la segunda ciudad con más luminarias en alumbrado público, 180.000 luminarias, pero cuando llegamos en el 2024 y aún era una de las más obsoletas, solamente 60.000, casi un 30% estaba en LED, y el resto eran luminarias de sodio, antiguas, y no solamente la luminaria, postes, brazos, redes, transformadores que tienen una vida útil sobrepasada a una vida útil de cambio natural. En ese sentido, el propósito fue modernizar el alumbrado público y empezarnos a poner al día ubicando los recursos que se pagan del alumbrado y con base en ello hacer el proceso de modernización. Y se planteó un reto de modernizar un 30% adicional, que daba en promedio entre 50 y 60 mil luminarias más aquellas de expansión. Y ahí tuvimos varias. ¿Por qué llegamos a ese número de 60 mil luminarias? Porque en el pasado, ¿sí?, el año 2023, se había hecho un otro sí con el anterior consorcio, Cali Iluminada, para que en 4 meses ese único consorcio modernizara más de 32 mil luminarias, que en el modelo era, Cali compraba la luminaria, se la entregaba al consorcio y el consorcio la instalaba. Realidad, técnicamente era posible, claro que era posible, pero las luminarias no llegaron a tiempo, el consorcio también se demoró en hacer unas adecuaciones en personal y tuvieron, digamos, unas complejidades, solo se instalaron 3.600, 3.700 en el 2023. Quedaron el resto en bodega. Teníamos más de 12.000, 13.000 luminarias en una bodega. El alcalde llega, hace unas inspecciones por las bodegas de Mcali, se encuentra con que hay luminarias guardadas. Entonces teníamos unas luminarias que estaban en bodega, unas luminarias que iban a llegar por un contrato que se había firmado, y con estos números de luminarias en bodega más recursos de la UAESP, se planteó llegar a ese número de modernizar más de 50.000. Entonces, ¿qué se hizo? Se le, digamos, hace un plan de trabajo al contratista que estaba en ese momento, Cali Iluminada, y se establece una meta de iluminar por lo menos 15.000 luminarias. El contrato iba inicialmente hasta marzo del 2024, ya estaba prorrogado, se prorroga hasta julio y finalmente se prorroga hasta el 30 de agosto, y en ese lapso de tiempo se instalan 9.887 luminarias, cerca de las 10.000, unas quedaron ahí por recibir. Y entramos con 3 contratos, dividido en zonas, una zona norte, una zona centro, una zona sur. Cada zona instalaba en promedio 15.000, son números, digamos, generales, porque se calcula un punto lumínico en promedio, pero hay unos puntos lumínicos que cuestan más que otros, porque depende si hay que cambiar el poste, si no hay que cambiar el poste, si hay que cambiar el brazo o no. Entonces todo ese proceso se calcula en ese promedio. En realidad son entre 13.000 y 14.000 por zona, pero pues proveíamos en 15.000. Y a hoy, ¿cómo vamos? Después de esos 3 contratos, se han instalado un poco más de 20.000 luminarias, casi estamos llegando a las 30.000 entre esas 2 estrategias, y los contratistas tienen plazo al 30 de marzo para terminar el proceso de modernización. Así vamos.
¿Cuántas luminarias hay a la fecha instaladas?
Cerca de 30.000.
Cerca de 30.000, y la idea es culminar este año con ¿cuántas?
La meta es llegar por lo menos a otro 30%, es decir, a las 60.000 aproximadamente.
¿Qué está pasando? Porque en Cali llueve y se va la energía en diferentes sectores de la ciudad. ¿A qué se debe eso?
Bueno, en Cali llueve y se va la energía porque nosotros tenemos 22.000 kilómetros de red que conviven con aproximadamente 220.000 especies arbóreas. En total, en la ciudad de Cali, entre zona urbana y rural, hay un inventario estimado de cerca de medio millón de especies arbóreas, de las cuales casi la mitad convive o coincide con las redes eléctricas. Entonces somos una ciudad con muchos árboles, y es una ventaja porque pues tenemos más oxígeno, porque hay una muy buena arborización, pero muchos de estos árboles coinciden con las salidas de los circuitos y en algunos barrios muy arborizados las redes coinciden con las ramas. El problema no es solamente las ramas, porque en Cali no corta árboles, aquí hay que proteger la naturaleza ante todo, pero hay instituciones como el DAGMA, la UAESP, la CBC, que también tiene unas actividades en las zonas rurales o en los mantenimientos preventivos, y a veces no es controlable, llueve y se caen los árboles, hay deslizamientos, esos deslizamientos producen caída de postes, caída de redes, y eso pues afecta de pues bastante la ciudad. Entonces cuando hay tormentas eléctricas como las que han pasado en estas dos últimas semanas, pues abundan, digamos, la caída de árboles. Por lo menos el primer día que llovió fuerte, que fue el sábado pasado, se cayeron un poco más de 25 especies arbóreas, afectando en puntos diferentes de la ciudad postes, y eso pues hace que el trabajo sea mucho más dispendioso.
Por lo menos si alguien me llama, se queja porque en la casa, en el barrio, hay un árbol que está creciendo y está tocando las redes, ¿a quién tiene que llamar entonces? ¿Quién debe cortar?
Al DAGMA y al UAESP. ¿Por qué? Porque digamos que aquí hay dos labores. Una es cuando un árbol...
Se pelotean entre el DAGMA y la UAESP.
Sí, digamos que para eso el alcalde ha instalado una mesa interinstitucional entre las cuatro entidades que tienen responsabilidad con eso, y también la coordina la Secretaría de Riesgos. Estamos identificando puntos específicos de la ciudad donde tenemos que entrar a intervenir y dejar de pelotearnos. En Cali es el reactivo, o sea, en Cali como nuestra labor no es despejar ni cortar árboles ni cortar ramas, nosotros actuamos es cuando la rama ya crece demasiado y toca la red, ahí entramos nosotros a despejar la red. Entonces en ese sentido estamos trabajando articuladamente porque teníamos que actualizar el inventario arbóreo, actualizar el tipo de árboles para ver si se pueden replantar o si se pueden, digamos, hacer otro tipo de mantenimiento, y en eso estamos trabajando las entidades.
Yo me refiero a esa red que ya está tocando, a ese árbol que ya está tocando la red, que ya está cruzando.
Ya es responsabilidad en Cali.
Lo corta en Cali.
Corta la rama, solo la rama.
Corta la rama.
Sí, señor.
Es en Cali, entonces sí. Ahí llaman al 177, ponen la queja, toman la foto y en Cali envía a cortar. O sea, la UAE es la que tiene que hacer la responsabilidad de que no llegue ahí, sí, y también el DAGMA, pero así cuando ya llega,
cuando ya llega en Cali. Es en Cali, sí señor. Cuando ya llega a la red, es en Cali el que despeja el árbol.
El otro día, recuerdo que en Cali salió la información sobre un proyecto que había, no sé si se puso en práctica, de reemplazar las redes por cableado menos sensible al contacto con los árboles. Es decir, que evite que en el momento en que haya contacto, inmediatamente se corte el circuito.
Así es. Nosotros, para ese propósito, se tenía pensado en nuestro plan de inversiones cambiar aproximadamente 50 kilómetros de red, ¿sí? Anualmente. El año pasado no se habían programado recursos para ese propósito. Lo que hicimos fue revisar todos los estudios y diseños, hacer proyectos que pudiéramos ejecutar, y como había un rezago el año pasado, quedó contratado, ya está en ejecución para este año el cambio de 89 kilómetros de red. Se llama red semiaislada o cable ecológico, que llaman. Entonces es una red encauchetada que lo que hace es que evita el contacto, que al contacto no se pierda el servicio de energía, y estamos en este momento haciendo proyectos en 89 kilómetros de red.
Cuando la gente nos llama muchísimo a colocarnos quejas, yo le estaba enviando a usted directamente para que solucionen, por lo menos que faltan luminarias. Por lo menos aquí nos escribe un oyente desde de Overhoyos, dice en el barrio, a ver, buenos días Heriberto y al equipo de Maxi Noticias, en el barrio Alto Polvorines tiene 35 lámparas apagadas y lleva más de 6 meses. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muchos sectores de la ciudad que uno encuentra que no están con iluminación, que las luces están fundidas, se demoran mucho en apagarlas, en colocarlas? ¿Quién tiene que hacer eso?
Eso es en Cali, y déjeme, a mí me gustan las cifras, o sea que sí. Desde Hacienda que nos conocimos, yo creo que son ejemplificantes. A veces la gente no dimensiona, no le hablan de 100, 1000, 10.000 y de pronto no dimensiona, pero es importante mencionar las cifras porque cuando uno habla sobre eso y la gente dice, ah, entendimos. Nosotros estamos atendiendo aproximadamente 600 peticiones, quejas y reclamos mensuales. Pasamos de atender 600 a 6.000. Desde septiembre a la fecha se han atendido o hay reportadas más de 30.000 daños en luminarias. Tenemos 180.000, estamos hablando de que un 30% está fallando. Vuelvo y digo, como nuestro alumbrado es tan obsoleto, pues cada vez fallan más las luces en sodio, cada vez fallan más los brazos, cada vez fallan más los transformadores, y porque ya están llegando a su vida útil, o sea, su vida útil hay que reemplazarlo y eso hace que colapse la red. Sumado a esto, se está presentando mucho vandalismo. Solamente a la fecha identificados, porque pues se categoriza el daño, se han identificado más de 1000 hurtos a luminarias en la ciudad. Es decir, se están robando luminarias, hay, sabemos que hay bandas y hay personas que están haciéndole daño al alumbrado público.
¿Pero para qué roban esas luminarias?
La luminaria la roban para tratar de sacar el elementos que se puedan comercializar fácilmente, para vender la misma luminaria, para vender incluso el cobre que hay en la luminaria, ¿sí? Entonces, hay bandas dedicadas a robar cobre, a ubicar cobre donde sea, en los transformadores, en los medidores, en los cables, y eso, digamos, son bandas que realmente afectan no solamente energía, telecomunicaciones, a las casas, a las viviendas, a las ferreterías, y pues son criminales que junto con la policía, con la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, pues están atendiendo y cada vez pues están judicializando más. 1000 hurtos se han presentado. Tenemos cerca de 4000 casos de vandalismo, personas que dañan la red, dañan un transformador. Entonces, por ejemplo, hace 2 días nos reportaron daño en el bulevar y identificamos que habían abierto una caja y dañado un transformador, ya sea porque se quieren conectar, ¿sí?, o robar energía, o ya sea porque quieren hacerle daño a la ciudad, apagar una zona para hacer de las suyas. Entonces eso ha venido en aumento, tal vez coincide con que el anterior contratista iba saliendo de algunas zonas, entonces esa falta, digamos, de presencia del contratista hace que los que estaban allá, no hay control, empiezan a atacar más, y mientras va llegando los nuevos contratistas, pues estos temas se van nivelando. 30.000 daños en menos de 8 meses. Eso pues hace que haya un rezago. En este momento tenemos pendientes de atender de ese gran número cerca de 4.300. Entendemos las quejas de los ciudadanos, vamos a ponernos al día con todos los reportes y esperamos que nos sigan reportando esas situaciones para esa que lleva 6 meses, pues no dure 6 meses, dure una semana, que es el tiempo de máximo de atención a los daños. Pero mientras se tomaba esa dinámica de atención del daño, pues hubo un rezago de algunos sectores.
Gerente, ¿por qué es tan recurrente los daños en el bulevar? Porque esta mañana habían denuncias que ya se había restablecido el servicio, pero que anoche volvió a quedar el bulevar a oscuras. ¿Qué pasa allí?
Pasa que hay, digamos, muchos fraudes de energía. Nosotros estamos trabajando y revisando un plan para que en el centro se trabaje con espacio público y con seguridad, porque lo que hacen es que abren un transformador de alumbrado y se conectan para la chacita o para la venta ambulante, a veces pues sacan energía para tener una bombilla, un licuador, un radio, entonces se pegan de las cajas de alumbrado o de las cajas incluso del servicio de energía eléctrica, unas más peligrosas que otras por el nivel de tensión. En todo caso, todo es peligroso porque es manipular energía, lo hacen y tenemos que hacer controles para que evitemos el fraude y el robo de la energía eléctrica.
Usted ahorita nos decía que al 30 de marzo iban a terminar de instalar todas las luminarias. ¿Qué estrategia están utilizando? Porque según la información son más de 30.000,
sí,
cerca de 30.000.
Digamos que el mayor rezago lo tenemos en las zonas del centro y del sur. El contratista de norte ya un rendimiento y un cumplimiento ya más del 70%. Él ya está próximo a culminar su fase contractual, ya va más de 10.000, ya está llegando a las 10.000 luminarias instaladas, es decir, que le falta muy poquito. Mientras que en centro y sur hay unos rezagos, precisamente porque es donde más número de daños han causado. Entonces él ha venido poniéndose al día en PQRs y tiene un plan de ejecución diaria al cual estamos haciendo seguimiento. De no llegar al 30 de marzo, junto con la OAS, estamos determinando cuál es el plan a seguir. Aquí la noticia, digamos, o más que la noticia, parte del control que nosotros tenemos es que no se le paga un contratista, aquí no hubo anticipos, aquí no hubo compromiso de recursos públicos. Si él no instala, no se le paga, y si no instala, pues revisaremos cuál es la afectación por el no haber instalado, por las demoras, y se le aplicarán las respectivas sanciones, multas, y revisaremos cuál es el paso a seguir.
Por acá nos dicen que muchas de esas luminarias que están instalando quedan prendidas todo el día, las 24 horas.
Bueno, no, pues ahí sí que nos reportan. Nosotros estamos haciendo recorridos permanentes, pero mientras evidentemente se van gestionando las fotoceldas, mientras se van terminan de hacer el cableado a tierra y mientras se termina de hacer, digamos, todo el proceso de instalación, puede ocurrir que existan algunos momentos de prueba y que queden encendidas, pero no debería pasar. Ese no es el problema. Todas las luminarias vienen con una fotocelda que lo que hace es que en los momentos de baja luminosidad, pues enciende la luminaria, y de alta luminosidad la luminaria se apaga.
Mire, Leo, John Wilson Orozco Millán dice, pero las luces nuevas en Caney, muchas se quedan encendidas 24 horas, al igual que por toda la 16, desde la 50 hasta la 100. Y aparte de ahí, por todas las Cañas Gordas, hay más de 15 encendidas 24 horas, nos dice uno de los oyentes. ¿Quién sabe qué será eso? Pues hay que revisar. Bueno, gerente, con todo este tema de daños, con todo este tema de reportes, usted dice que están atendiendo 6.000 daños porque las luminarias son obsoletas. ¿Cuántas de esas luminarias? Ustedes tenemos, dice que 180.000, que el 30% ya ha mejorado y que el otro 70% es obsoleto. ¿Cuándo quedarán todas en un 100%?
Nosotros estamos revisando con la UAES un modelo de alumbrado público que cambie lo que está pasando en la ciudad.
Digamos, ¿y por qué la UAES?
Porque la UAES es, en este momento, es el representante, el vocero de la alcaldía, que digamos es el dueño del alumbrado público. Entonces ellos son nuestros contratantes, digámoslo así, porque son los que firman el contrato entre Imcali y la alcaldía. Ellos son los representantes de la alcaldía del alumbrado público. La UAES es quien nos dice qué hacemos, dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Todas las zonas de expansión, año a año, la UAES con un estudio, con un análisis que tiene en cuenta seguridad, tiene en cuenta situaciones de reporte, daños, obsolescencia, nos va diciendo, señores en Cali, vamos a expandir en tal zona rural o vamos a cambiar tales zonas de luminarias viejas por luminarias nuevas. Nosotros hacemos los estudios y diseños y ejecutamos. Entonces se está revisando un modelo de largo plazo. Yo creo que parte precisamente de lo que hemos hecho en estos años o este año y 3 meses es precisamente identificar qué venía pasando, la historia de 24 años de un servicio que no funcionaba bien, porque no podemos decirnos mentiras, el alumbrado público no estaba bien y estaba viejo, obsoleto, y el modelo no era el modelo que los caleños nos merecíamos. Pasamos a un modelo de 3 zonas, dividimos la ciudad en zonas, que tiene muchos aspectos por mejorar, que ha venido, digamos, poco a poco poniéndose al día con un rezago histórico, pero que nos cuestionamos si es el modelo al cual debemos apuntar, y junto con la UAES, entonces, teniendo en cuenta esos 2 modelos, estamos revisando cuál será el modelo de largo plazo, para que de manera definitiva no estemos de contrato en contrato cada administración o cada 6 meses prorrogando o preguntándonos si cumplimos o no cumplimos, sino que hay que tener unos niveles de servicio, que todo el parque lumínico esté alumbrado al terminar este gobierno, que todo esté modernizado, y no solamente la luminaria, vuelvo y digo, aquí hablamos de postes, de redes, que las redes no estén colgadas, que estén soterradas en algunas zonas de la ciudad, que haya un control en tiempos específicos, y eso estamos apuntándole para lograr que aquí al terminar el mandato del alcalde Alejandro Eder, pues podamos tener un alumbrado moderno y un alumbrado que nos merecemos los caleños.
Bueno, doctor Luis, así, Puerto Tejada, ustedes prestan el servicio de energía en Puerto Tejada, y hemos recibido muchas quejas por el tema del incremento. Puerto Tejada es estrato 1 y 2, y le llegan servicios, inclusive pagando mucha gente como si fuera estrato 4. La gente ha protestado, inclusive no sé si ustedes con la alcaldesa Luz Ayala Salazar o han tenido mesas de trabajo, pero lo que sí es la comunidad como tal está muy afectada por los altos costos de los servicios de energía. Allí, ¿cuál sería ese mensaje usted entrega o por qué está sucediendo esto?
Digamos que aquí hay varios fenómenos en la energía eléctrica, no solamente en Cali, sino en el país. Lo primero es que los servicios públicos están subsidiados en los estratos 1, 2 y 3. El estrato 1 un 60%, que es, digamos, la mayoría de la población de Puerto Tejada, pero tiene un límite de consumo. Es decir, existe, de acuerdo a la reglamentación actual, si las personas consumen menos de 180 kilovatios hora mes, el Estado les paga, no es que los subsidios no son de las empresas. Creo que es un mensaje erróneo que se ha dado por algunos líderes o instituciones. El subsidio no es para las empresas, el subsidio es para las personas. Entonces la factura llega por 100 mil pesos, por ejemplo, ¿sí? Yo le facturo 100 mil pesos al usuario, pero al usuario solo se le cobran 40 mil y se le cobran 60 mil al Estado. El Estado me da 60 mil de este usuario. Pero ese consumo de subsistencia, una vez se pase ese consumo, el kilovatio adicional se lo cobro al valor del kilovatio adicional. Entonces, cuando suben el consumo, porque está haciendo más calor, porque prenden más los aires, porque hay más consumo energético, pues eso hace que la factura suba. Y a partir del consumo del 182 kilovatios, o sea, cuando empiezan a subir, entonces las personas empiezan a pagar no solamente lo que está subsidiado, sino el resto a precios normales. Entonces, una de las razones es que la demanda crece. Y la otra razón es que la tarifa...
Después de los 100, o sea, el Estado subsidia el 60% de ¿cuánto? De 180 kilovatios. Uh-huh. Es decir, está subsidiando 6 por 8, 48, 60, 108 uh-huh. kilovatios.
Más o menos.
108 kilovatios.
Sí, en plata. O sea, el 60% de la plata.
De los 108. Entonces, después de esos 108, 180...
El 181 lo paga ya a full precio.
A full precio, pero o sea, no todo.
Solo eso,
sí, se le subsidia. O sea, si la factura llega de 100 mil pesos, pues se le subsidia el 60%.
Así es. Pero entonces ya cuando, por ejemplo, digamos que la factura vale 100, entonces ellos pagan 40. Ya el kilovatio adicional ya no es 40.100, sino 41.000, 42.000, 43.000, en la medida en que va consumiendo más. Eso por un lado. Y el otro problema nacional es que las tarifas han venido creciendo por los precios de la generación. Digamos que hay un componente del cual se habla mucho permanentemente, y es que la generación ha venido creciendo, y eso hace que las tarifas hoy en promedio, pasamos de tener tarifas hace unos años de 400, 500, 600 pesos, hoy el promedio está en 860 pesos el kilovatio hora. Esa, digamos, es la realidad.
Bien, una sugerencia, ya que están hablando de iluminación, a la salida para el hormiguero, ahí por la Universidad San Martín, eso históricamente ha sido una vía oscura del crucero de Puerto Tejada, ya que están haciendo pues al interventor o a la persona para que pongan que sea unos 4 o 5 postes, secretario, porque es una vía oscura a la salir de, o a la entrada hacia Cali o a la salida de Cali hacia el hormiguero y Puerto Tejada. Es la sugerencia y muchas gracias.
Mira, aquí hay un señor que está desinformando, se llama Héctor Fabio Alba. La UAS es de Bogotá. No, señor, la UAS es de aquí de Cali, es una entidad de la alcaldía municipal, es la que se encarga de la UADES, es la unidad
administrativa especial de servicios públicos de Cali.
Eso, y tiene la responsabilidad de los acueductos rurales de Santiago de Cali y el tema de el alumbrado y toda esta cosa. O sea, no desinforme, mi amigo, porque aquí dice, espere, leámoslo. No, pues que se me van muchos mensajes. Venga, José Insuástegui, gerente de energía en Cali. ¿Y cómo está el tema de la generación? ¿Cómo le está apuntando Cali para no ser solamente comercializador, sino generador? En estos días estaban con el gerente de General, Roger Mina, hablando sobre la planta, y hablemos de ella, de la planta que se va a hacer en Mulaló.
En Cali es una empresa, digamos, única en el país, ¿sí? Y esa es no solamente la ventaja, sino el potencial que tiene nuestra empresa. Nosotros somos de las empresas creadas antes de la ley 142, que tenemos, digamos, una integración vertical autorizada, porque después de la ley 142 se restringe, digamos, este tipo de empresas. Es decir, tenemos la posibilidad de generar y de distribuir y comercializar. Tenemos todas las actividades, de hecho, generamos, transmitimos, distribuimos y comercializamos. En ese sentido, nosotros tenemos un mercado natural, que es nuestro mercado aquí en la ciudad de Cali. Si bien hay unos límites de compra entre la misma empresa, podemos hacerlo, y ahí es donde le estamos apuntando. Nos propusimos en estos 4 años apuntarle a una potencia instalada de mínimo 100 megavatios de potencia instalada, pero estamos apuntándole a 200 megavatios de potencia instalada. Esto es en términos, digamos, más prácticos, es buscar que desde Cali podamos tener energía que le permita a la ciudad más confiabilidad. La granja de Mulaló es una granja de 70 megas, que de la cual Emcali apropió unos terrenos, o compró unos terrenos hace muchos años, donde se pensaba hacer todo un centro de desarrollo. Después que migró hacia una granja, esta granja ha tenido diferentes problemas, y actualmente se concibe que en este lote quede una subestación para alimentar toda la parte y la zona de expansión de Yumbo, y adicionalmente un parque, una granja solar, que mejore, digamos, esa estrategia de generación, y a eso le estamos apuntando. ¿En qué estamos? Estamos a puerta, digamos, de recibir la licencia ambiental. ya digamos en los trabajos finales con la CVC. Esperamos que ese licenciamiento pues se materialice lo antes posible. Tenemos unos plazos, digamos, ante la UME de registro de esta licencia y una fecha de puesta en operación de los primeros 20 megas al terminar este año. Estamos revisando si ese plazo es suficiente o no es suficiente para revisar con la UME si podemos o debemos solicitar una ampliación, y la segunda fase de 50 megas a 31 de diciembre del 2027. Eso por un lado, 70 megas. Y por el otro lado, estamos apostándole a que en la ciudad exista una estrategia de implementación de paneles en algunas zonas dentro de la ciudad, digamos bajo una reglamentación que establece hoy en día el sector de energía eléctrica, que es la generación distribuida o la autogeneración a pequeña escala. Y esto es que las casas o los techos de las bodegas o las zonas libres pues puedan tener paneles solares, ya sea para el consumo propio o para que de ahí nos vendan energía. Y eso disminuye los costos de transmisión.
Gerente, ¿y cómo avanza ese proyecto de paneles de energía en los barrios del oriente de Cali?
Llano Verde y Potrero Grande es un convenio que tenemos con FENOGE, 2.000 usuarios beneficiados. A la fecha tenemos un poco más de 250 usuarios ya con paneles solares. Todos los usuarios están identificados, todos los usuarios firmaron sus contratos de condiciones modificados, y es el FENOGE que a través de su contratista le debe exigir para que avance, y nosotros estamos pendientes a seguir recibiendo usuarios, pero creo que es uno de los programas más bonitos que tiene esta administración, y que hay que reconocerlo, así como hay muchos cuestionamientos alrededor de lo que pasa en el sector de energía. Creo que este programa es uno de los programas más bonitos que ha tenido el gobierno, liderado por el FENOGE, y es ponerle a estratos 1 y 2 techos solares para que su consumo no dependa de la red y el valor de la energía sea mucho menor.
¿Cuánto lleva este proyecto?
Este proyecto se firma a finales del 2023, ¿sí? Y Cali aporta el 30% del valor total del convenio, en FENOGE aporta el 70%. Nosotros hicimos toda la parte social, identificación de usuarios, y hacemos todo el acompañamiento. El FENOGE contrata la obra y la interventoría. Posteriormente nosotros hacemos la conexión final, hacemos el rete, digamos, verificamos que el proyecto esté bien desde la perspectiva técnica, lo recibimos y ya empezamos a facturarle y a trabajar con ellos.
El proyecto con energía en Buenaventura, en los nuevos corregimientos, también estaba allí, como va andando. Dice, porque es generación de energía también a través de los paneles.
Este fue un convenio también firmado con el Fondo Todos Somos Pacífico, se firma en diciembre del 2023. Es un convenio que ha tenido muchos tropiezos. Es un convenio que prevé hacer proyectos para 9 comunidades en Buenaventura, ahorita que están hablando de Buenaventura. Ahí digamos que hay una situación, se contrata una firma de estudios y diseños, logran entrar a 3 de los corregimientos, hay 6 en los cuales temas sociales no han permitido entrar, se suspende el contrato de estudios y diseños, mientras con el fondo revisamos una estrategia social, estamos firmando un otro sí con el fondo Todos Somos Pacífico para poder estructurar 6 comunidades más. Teniendo los 9, pues tendríamos que decirle al fondo cuáles serían las comunidades que finalmente se van a desarrollar. Estamos en estudios y diseños.
El que están haciendo en el oriente de Cali, ¿las casas de qué dimensión son? Mejor dicho, a sus usuarios, ¿de cuánto le están colocando de paneles solares?
Se le coloca entre 2 y 3 paneles solares. Es una potencia de 1 kilovatio aproximadamente. Sí, eso le da aproximadamente, no sé, unos 45 kilovatios hora mes, un poco más, incluso...
Eso, ¿sí vale la pena esa inversión?
Vale la pena muchísimo esa inversión, porque lo que hace es que el usuario, en vez de recibir el subsidio mensual, lo recibe a través de energía. Entonces, en esas compensaciones, la energía que no consume el usuario se la inyecta a la red y es un saldo a favor. O sea, se vuelven no consumidores, sino prosumidores. Usan y venden. Y ese saldo,
¿pero sí les da para eso?
Claro, hay facturas que nos están llegando en ceros o saldos a favor del usuario. Entonces, en el mes que consuma más, ese balance le aporta al usuario y le queda un saldo a favor.
¿Cuántos metros cuadrados generan tres paneles?
No, eso como 45 o 55 kilovatios hora mes.
Al respecto, la tecnología en cuanto a los paneles, ¿cómo ha variado en los últimos 10 años? ¿Sí se ha vuelto más eficiente el tema de los paneles o no?
Claro, hace 10 años producían paneles de 125, 200 vatios. Y con unos rendimientos muy bajos, hoy en día están produciendo paneles de 450, 500 vatios, que son mucho más altos. En un mismo espacio, las celdas, digamos, son más óptimas, y eso hace que con un mismo panel se genere más energía. Es mucho más, no solamente es más eficiente, sino que ha sido mucho más económico los paneles. El vatio, digamos, de panel instalado es mucho más barato que hace muchos años, y eso ha hecho que se multiplique, y por eso la estrategia en el pasado de otros gobiernos fue llevar paneles solares a muchas zonas no interconectadas, pero pues eso es gracias a que los precios han bajado y la competencia pues ha permitido que haya más productos en el país.
Y con las instituciones educativas, ¿cómo van trabajando? ¿Se siguen instalando estos paneles en las zonas rurales?
Desde Emcali no tenemos proyectos en zonas rurales con instituciones educativas. El único proyecto que tenemos es el del FENOGE en Llano Grande, en Llano Verde y Potrero Grande, y estamos mirando cómo en los techos se instalan paneles, pero ya en un negocio con un privado o con una familia que quiera instalar.
Yo quiero instalar en mi casa, ¿qué hago? Las personas que nos están escuchando, que están en sus casas, en sus radios, donde quieran, quieren instalar energía, paneles solares en la casa, ¿qué debemos hacer?
Nos hacen una solicitud, hacemos una visita y revisamos si es viable o no, porque tiene factores de, si lo está cubriendo, por ejemplo, un techo como el que está aquí al lado, donde hay un edificio alto que tapa, digamos, la luminosidad.
Hay sombra,
pues no generará tanto. Entonces, digamos, hay unos balances que no da el rendimiento. Y dependiendo de la antigüedad de la vivienda, si hay un reforzamiento estructural que hacer o no, hay muchos factores, pero todo
mucho,
es viable.
¿Cómo? ¿Pesan mucho los paneles solares?
No pesan mucho, pero igual sí es un peso adicional a los techos de las viviendas, y ahí hay que tener, digamos, mucha precaución en la instalación.
¿Qué diferencia hay instalar en un estrato 1 a un estrato 6?
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
¿Económicamente no tiene ningún costo, absolutamente nada?
No. Como la energía no tiene diferencia entre estrato 1 y 6. No hay, o sea, la energía cuesta lo mismo en toda Cali.
Si yo quiero colocar en mi casa los paneles solares, yo vivo en X lado, están todas las condiciones, el techo mío da la posibilidad para, digamos, colocar, no sé, unas 5 o 6 paneles, no sé cómo se mide por metro cuadrado, ¿qué tengo que poner yo?
Dependiendo de la plata y pagar los paneles. Digamos que en la
estrategia, ¿qué pago yo como usuario?
Como usuario, si quiere poner paneles, va y compra los paneles, el panel, el convertidor, y todo, digamos, la instalación, y ya empieza a generar energía con los paneles solares.
Pero en Cali, ¿qué me ofrece? ¿La compra?
No, en este momento lo que estamos ofreciendo es un modelo bajo el cual usted nos hace una solicitud, hacemos un análisis del predio y le hacemos una propuesta de un valor del kilovatio diferente. Entonces, si el kilovatio en el CU cuesta, por ejemplo, 850 pesos, el kilovatio solar puede costar ya con todos los componentes 600, 650, o sea, es un ahorro un 30, 40% menos, porque ya no paga costos de transmisión ni de distribución, porque esos dos costos, que es la energía se genera en X sitio, se transmite, ese kilovatio transmitido pues tiene un costo, ya no tendría que pagar ese costo. Y lo mismo la red, ya no la usaría porque está generando en su propia casa. Entonces esos dos costos se disminuyen y la energía la está generando usted. Y ahí es donde, ese es el ahorro, que usted está pagando un kilovatio más barato.
Y entonces yo genero en mi casa, me gasto 10 kilovatios, pero los paneles me generan 20. Esos 10 que me exceden,
se los compro yo.
¿A cómo me los compra?
Al precio de bolsa que esté en el momento en que usted me los exporta, eso dice la reglamentación. Uh-huh. Y cualquier operador de red, no solo en Cali, sino en el país.
¿Y si yo ya lo quiero vender a otra empresa, se lo vendo?
Digamos que la regulación actualmente no. Digamos que la regulación que dice, esa es la para los usuarios que quieran leer, y es la CREC 174, regula la autogeneración a pequeña escala. Cualquier usuario puede generar en su casa.
Sí.
Entonces hay unas condiciones en Cali, también en la página de internet, y unos productos de registro. Digamos que usted dice, quiero instalar paneles en mi casa, cotiza, instala, registra el proyecto en la página, se le da un código, ahí se le instala un medidor bidireccional. Bidireccional es porque usted importa energía,
entra y sale.
Por la noche no hay energía solar, usted por la noche consume energía de la red, ¿cierto?
Uh-huh.
Entonces, lo que termina al pasar el mes es que usted va a tener un recibo en el cual tiene unos kilovatios que consumió de la red y unos kilovatios que le exportó a la red, porque usted le vendió, porque no los consumió todos. Y ahí genera un balance a favor o en contra, ¿sí? Y al final, el saldo total. y eso, digamos que hoy la reglamentación dice que todos los operadores de red tienen que facilitar ese proceso, tener habilitado un canal para que los usuarios puedan registrar los proyectos, y después de haberlo registrado, todos los usuarios pueden exportar energía, vendérsela, y el operador tiene la obligación de comprársela. Precio de la bolsa del momento de la exportación.
Sale muy costoso colocar paneles solares en las casas. La gente se está preguntando, bueno, yo quiero poner, voy a investigar, yo tengo mi casita tiene 10 metros de largo por 8 de ancho, entonces estamos hablando de 80 metros cuadrados de techo, pero utilizables 40 metros cuadrados. ¿Cuánto le vale aproximadamente, si tiene un cálculo por allí, de cuánto, para que la gente se vaya haciendo en su cabecita, si le sirve o no le sirve?
No, digamos que un kilovatio, que es aproximadamente 2-3 paneles con un convertidor, con digamos todos los elementos necesarios para poder generar un kilovatio, instalar un kilovatio en potencia, puede costar entre 8 y 15 millones de pesos máximo. Ya con IVA,
bueno, me parece sacar 8 o 15 millones de pesos para
la es una inversión a largo plazo. Eso es lo primero que hay que dejar en claro, ¿no? Que para recuperar la inversión es a largo plazo, poquito a poco se va recuperando.
Eso es un tema de números. O sea,
sí, claro.
Cuando uno
claro.
Ahí mira, digamos que es rentable en espacios grandes, ¿sí? Y a mediana escala. Digamos que en casas tan pequeñas, cuando uno mira los costos de energía, sabemos que los costos están elevados, pues están altos. Pero realmente el kilovatio de energía en Colombia es muy barato, ¿sí? Debería ser más barato, pero es muy barato.
¿El kilovatio es el mismo precio para cualquier estrato?
Sí, claro.
¿Es el mismo precio?
El mismo precio.
Ah, okay.
Ah. Hoy, de hecho, hoy, cualquiera, hoy la energía de la red es el mismo precio para todos, el mismo. ¿En qué varía? En el subsidio. O en las contribuciones. Cuando es un estrato más alto, contribuye a unas contribuciones más altas, o cuando es industrial, hace unas contribuciones. Pero el valor del kilovatio es el mismo para todos los ciudadanos de un operador. En Cali, el de estrato 1 y el de estrato 6 pagan lo mismo. La diferencia es que el de estrato 1 tiene un subsidio y el de estrato 6 tiene una contribución. Entonces el valor está en el estrato 4 paga el valor full.
¿Cuál es ese valor?
870 pesos en este momento. Que incluye todos los
componentes. Todos pagamos 870 pesos. ¿Entendido? Estrato 1 a estrato 6 pagamos 870 pesos, pero los que viven en estrato 5 y 6 pues hacen una contribución al estrato 1, 2 y 3 que se le van bajando, y fuera de eso el Estado les paga un subsidio.
Así es.
Entonces por eso les llega más barato. Por eso es mejor irse a vivir al estrato 1 allá en Puerto Tejada.
En Villarrica, sí.
Claro. En Villarrica.
Hace una casota.
Para terminar el tema de los paneles solares, es un tema de números. O sea, yo tengo mi casa y digo, oiga, me cuesta, no sé, pongamos un ejemplo, 10 millones. 10 millones me va a ahorrar tanta energía. No, a mí me sale más barato quedarme en la red, por ejemplo, en ese caso. Pero hay unas personas que dicen, no, yo tengo una, consumo mucha energía, yo consumo no 100 mil, consumo 1 millón, me llega el recibo, 2 millones, y con los paneles me va a ahorrar, no sé, 500 mil pesos, por ejemplo. Entonces uno dice, ah, bueno, yo eso lo voy a pagar en 3-4 años, me sirve.
Sí, claro.
Es un tema de números, de finanzas. Lo mismo para empresas municipales de Cali. Nosotros en este modelo estamos viendo un negocio. O sea, empresa municipal es una empresa. Una empresa que suministra energía, hay una oportunidad de negocio a través de la instalación de paneles solares en algunas zonas, se hace un análisis, si es rentable para las partes se instala, y si no es rentable, no se instala.
Gerente, la última con relación a los paneles. Hay un oyente que nos escribe y nos dice que si por casualidad ustedes no han pensado hacer una campaña en el sur de Cali para los edificios, si han evaluado esa posibilidad.
No,
pero lo que
no.
Pasa es que mire, venga, para que le diga al oyente, eso es cada quien, cada junta administradora, cada conjunto, que si quiere hacerlo lo hagan, sí. Porque en Cali no pone la plata, quien tiene que poner la plata y mirar y evaluar si le sirve o no le sirve es usted en su casa, usted en su edificio, usted en su conjunto residencial, y así bajan los costos. Me dice por acá una persona sobre el tema de las instituciones educativas, que muchos contratos fueron firmados o se instalaron, mejor, en el 2023 en varias instituciones educativas y que no están funcionando. Mire, por lo menos aquí me dice, en la institución educativa Carlos Holguín Lloreda, sede central, instalaron uno con convenio con la Secretaría de Educación Distrital, y en las otras instituciones educativas indican los rectores que no funcionan tampoco.
La Secretaría de Educación deberá revisarle a su contratista.
Sí, porque no es culpa, no es un tema de Cali. En Cali no instala paneles solares.
Por ahora no, vamos a instalar, pero por ahora...
¿Y cuando vayan a instalar, cómo va a ser?
Entonces, cuando vayamos a instalar, nosotros definimos un modelo bajo el cual vamos a tener un aliado, ¿sí? Una empresa que se dedica a hacer paneles solares para que instale, opere y mantenga. Y en Cali, por ese proceso de unir esa punta entre la empresa que atiende y el usuario, va a cobrar una comisión y vamos a generar más recursos para acá. Es el rol generador, es cómo yo logro generar optimizando recursos. Y en ese proceso habrá una empresa que tendrá todas las roles de administrador y no pasen este tema. Se dañó un panel, la empresa va y arregla. Se dañó el... hay que hacerle mantenimiento o limpieza, la empresa va y lo hace. Y con eso el rendimiento avanza y la entidad pública se evita el gasto de recursos públicos, se evitan gastos de operación y mantenimiento y se pacta un valor de un kilovatio diferencial. Eso es lo que estamos buscando.
Si yo quiero colocar en mi casa y en Cali instala,
en ustedes este instalan. En este momento ese modelo lo estamos desarrollando, entonces estamos empezando a desarrollar un modelo bajo el cual usted en su casa tiene un área específica, nos puede contactar, revisamos el lote y le hacemos una propuesta. Si es viable para las partes, usted firmará un contrato con nosotros donde le ofreceremos un valor de un kilovatio diferencial con unas condiciones en las cuales se le ofrezca la instalación, el mantenimiento y el valor del kilovatio.
Eso y aquí que una amiga me sigue insistiendo con el tema de la Secretaría de Educación, aquí hay que preguntarles a la señora Secretaria de Educación, a Tatiana Aguilar, que averigüe sobre este tema. Claro que no puede con los estudiantes de Cali, va a poder con los paneles solares, bien perversa que es. Gerente, ¿qué más tenemos por decir en el tema de un tema que es vital e importante para la ciudad, el tema de las conexiones fraudulentas? ¿Cómo están trabajando sobre esto? Sabemos que hay muchas empresas que hacen bypass, que roban energía como un berraco, las conexiones que hay en las orillas a donde hay invasiones, todo esto, y que por supuesto esto ayuda a que la energía en la ciudad pues se baje, pasen estos problemas en sectores donde suele irse mucho la energía cuando llueve y pasa esto.
Estamos cambiando el modelo de atención de pérdidas, digamos que este proceso que me comenta Heriberto se llama las pérdidas no técnicas, si es gente que se aprovecha de la red, se conecta de manera fraudulenta y hace que funda un servicio o le roba energía a toda la ciudad. Aquí un dato importante para toda la ciudadanía: robar energía no afecta solamente a Cali, robar energía los afecta a todos, porque el componente tarifario reconoce un valor de la pérdida, es decir, que si su vecino roba, a usted le va a llevar más servicio el servicio de energía, ¿sí? Si el del frente roba, a nosotros nos va a llegar más costo del servicio de energía.
¿Por qué?
Eso pasa porque el sistema lo que hace es que compensa la pérdida en todos los usuarios, ¿sí?
Venga, un momentico.
Así funciona el sistema, el servicio de energía eléctrica. Entonces, los ladrones de energía afectan a la tarifa de energía eléctrica. Eso pasa.
Entonces, yo estoy aquí en mi casa, estoy aquí, estamos todos los vecinos aquí, todos tenemos casa aquí en el sector, y llega un señor en un carrito sanduchero, en esos carritos, en esos de perros y todo eso, ¿cómo es que se llaman los...?
Vendedores ambulantes, sí.
Fruit trucks, yo no sé. Y ellos van y se conectan fraudulentamente, nos afecta a nosotros.
A todos los calentos. ¿Por qué? Porque no solamente hace que el servicio llegue más costoso, sino que puede dañar el transformador, puede dañar la red, funde el barrio, puede pasar, hay sobrecargas. Entonces, tenemos un nuevo contratista a partir de diciembre del año pasado. Estamos ya en todo el proceso de despliegue, una estrategia que incluye detección, atención y actuación administrativa. Y en ese proceso estamos trabajando para disminuir el indicador de pérdidas, trabajando con la alcaldía para que los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, que son, digamos, unas zonas no normalizadas, pues se normalicen, y en caso de no hacerlo, la alcaldía tenga que hacer el proceso de normalizar, y con base en ello, pues podamos trabajar de manera conjunta y que todos los usuarios tengan el servicio que se merecen. Porque hay veces reclaman y ni siquiera son usuarios, ¿cierto? Entonces, ahí hay que trabajar conjuntamente con la alcaldía.
¿Tras de ladrones bufones?
Pasa mucho.
Gerente, ¿y con qué equipos se está trabajando o piensa trabajar o actualizarlos para contribuir a esa disminución de pérdidas de energía que requiere la empresa?
Aquí hay, digamos, varias estrategias. Una de las estrategias es datos, ¿sí? Nosotros, digamos que estamos actualizando todos los sistemas de información que Cali tenía desde hace muchos años y que hace muchos años no se actualizaban. Entonces estamos haciendo todo un proceso de analítica de datos que nos permite revisar los balances de energía. Es decir, que yo debo saber cuándo un kilovatio entra a mi red, ¿sí? Y cómo ese kilovatio pasa por todos mis sistemas hasta llegarle al usuario. ¿Qué pasa en el camino? Que ese kilovatio, en la medida en que va pasando de una calle a otra, ya no llega a un kilovatio, sino medio kilovatio. Entonces ahí se perdió. si yo logro, y es lo que estamos haciendo, saber en qué punto se pierde, en ese punto tengo que ir y hacer una actuación. Coger el transformador, revisar si fue que se conectó el carrito que usted me comenta, o si un edificio llega y hace una maniobra para que no le cobremos toda la energía. Ahí, a ese punto estamos llegando, a través de balances de energía, a través de operaciones técnicas en los transformadores, en los medidores, a través también del acompañamiento de la policía y de la Secretaría de Seguridad, porque aquí también hay bandas que se dedican a robar de manera estructural la energía, sectores. Aquí no estamos hablando del usuario, no solamente la venta ambulante, que a veces lo hacen por necesidad y por una situación social. Aquí estamos hablando de organizaciones criminales, industrias, comercio, que se dedican a alterar los medidores. Esos son los grandes robos de energía de la ciudad. Y ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde estamos haciendo esos balances, esas revisiones, y pues esperamos que en este año se muestren más resultados en la disminución de pérdidas de energía eléctrica.
¿Cuánto están hoy las pérdidas de energía?
Estamos 10.3% las pérdidas de energía entre las técnicas y las no técnicas.
Bueno, no es un número tan alto. Mire, por acá me dice alguien, años sin cubrir energía actualmente, solo hay 5 familias pagando energía y a los demás nos dejó de llegar hasta el recibo de servicios. Ya no volvió a llegar más. Entonces, ¿hay qué? Porfa, me le preguntas. En Altos de Normandía, que no llegan recibos, que la gente, la energía ya es gratis. Por lo menos está llamando a una persona usuaria.
No, ya vamos me pa, dice que, hacerle un control. Ya vamos para allá a cobrar.
Ahora, no voy a decir quién es porque la linchan por zapita.
Sí, exacto.
Venga, Heriberto, también nos escriben aquí.
No, dicen, venga, yo le voy a pedir un favor.
Solamente una pregunta, Heriberto, una pregunta.
Sí, es... sí, pero yo le voy a pedir el favor al doctor José Insuaste, que ya lo tengo aquí en la cabeza, que miren en el Facebook que nos han escrito las personas, los reclamos y todo, para que miren cuáles son las quejas y todos los usuarios, porfa.
Nos dicen que en el puente de la calle 25 hay una denuncia porque muchos puentes de la ciudad están sin iluminación. Le han dicho que los indigentes han llegado prácticamente a vandalizar exactamente el puente de la calle 25 con carrera primera, donde se evidencian o inclusive nos mandan fotos el hurto de las luminarias. Mucho indigente, a ese es el sector piloto que vive bajo los puentes, y desafortunadamente pues eso está generando demasiada inseguridad, de lo que nos escriben. Puente de la calle 25 con primera, que se vuelve reiterativo en los puentes de la ciudad.
Sí, señor, es un tema que vuelvo y digo, creo que entre todos los caleños debemos revisar denuncia y trabajar con la policía de manera articulada y con espacio público y con las diferentes secretarías para trabajar con el habitante de calle y con eso hacer unos planes que nos permitan no solo evitar los robos, sino también trabajar por quienes están en la condición de habitante de calle.
Bueno, doctor Insuaste, ¿qué más por decirle a los caleños?
Dígalo ahora o calle para siempre cuadrado.
Al lado, no.
Dígalo ahora o calle para siempre cuadrado.
Pregúntenme.
No, lo que pasa es que hay varios ciudadanos que están preguntando que cuántos están demorando ustedes en atender las solicitudes. Por ejemplo, acá hay un líder deportivo del barrio Prado del Sur, que es William Ramos, que lleva desde hace un año, ya tiene 4 radicados. Él enseña deporte a unos niños en la cancha, están en oscuras porque hay 4 postes dañados. Después de las 6, digamos, los más afectados son los niños que están haciendo deporte, pero desde mayo de 2024 están reportando y nada que le solucionan. ¿Qué le podemos decir también a William Ramos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuánto están demorando ustedes en atender las solicitudes?
Pero ¿qué cancha es? Porque
no... Cancha Prados del Sur, en la carrera 75-76 con calle 1C.
¿Y es pública la cancha o es privada?
Sí, es pública.
Bueno, vamos cancha a revisar inmediatamente porque nos estamos demorando máximo 15 días. Vuelvo y digo, teníamos un rezago de 30.000, ya nos quedan 4.000 peticiones más las que entran, ¿no? Pero no deberíamos demorarnos más de 15 días. Entonces, revisaremos la situación y a través de Facebook...
Mire, yo le voy a pedir el favor a todas las personas que nos están escuchando a través de Maxi Noticias, que tienen quejas, que nos escriban al Facebook, que ya el gerente colocó una persona allá en la oficina a que se encargue a responder, a mirar estos requerimientos y estas quejas y estas peticiones. Por favor, escríbanos al Facebook Live. No me escriban a mi teléfono, que me lo tienen bombardeado con reclamos, que se me dañó la bombilla, que esto, que se le dañó la bombilla de la nevera. No jodas. Hay uno que me escribió que se le... Ah, no, volvámonos serios. 7:40 a.m, pues es José Insuaste, gerente de energía de Encali. Pues muchas gracias por estar aquí en Maxi Noticias, por contarnos. Quedan muchas cosas más por contar y cosas que hay que hacer para avanzar, Willy, en este tema de energía, que es un reto grande y ojalá puedan culminar lo más pronto posible con el tema de las luminarias en Santiago de Cali para tener una ciudad realmente con buena iluminación. Hay muchos sectores de la ciudad que llueve, fallan, pero pues me imagino eso es lo que están trabajando para tratar de corregir.
Bueno, Heriberto, muchas gracias a usted, a todos los oyentes de Maxi Noticias. Yo me voy con varios mensajes. Lo primero es agradecerle a todas las personas que trabajan en Emcali. Yo creo que este equipo, Emcali tiene, así como usted lo mencionó al principio, hay gente que no valora la empresa, yo creo que son pocas. La gran mayoría valora Emcali, y a pesar de que hemos tenido dificultades, creo que hay un gran talento humano que hay que valorar y felicitar, porque a pesar de las dificultades que se tienen, siempre están ahí respondiendo, atendiendo los daños en oportunidad, garantizando calidad y servicio. Sabemos que hay muchos retos, pero somos una empresa, como lo menciono, de las más grandes del país, y debemos recuperar esa confianza del usuario. Eso es lo más importante. Segundo, es que estamos trabajando de la mano y el liderazgo del gerente general Roger Mina, del alcalde Alejandro Eder, para que esta empresa vuelva a ser ese pilar de la zona, a ser una empresa de las grandes del país, que podamos generar, que podamos tener una gran distribución. Estamos haciendo planes de inversión que estaban rezagados, invirtiendo en las subestaciones, en el cambio del cable, en modernizar los transformadores, los postes. Hay muchos requerimientos, vuelvo y digo, son 22 mil kilómetros de red que tiene el sistema de distribución. Tenemos más de 10 mil transformadores en todo nuestro sistema de distribución, y pues eso hace un reto gigante, porque hay que empezar a cambiar más de 22 mil postes. Hay casi 4 mil postes en falla, entonces hay muchos retos para cambiar postes. A través de los usuarios de las emisoras, pues logramos ver qué está fallando, pero tenemos que ponernos al día. No es una excusa, no hay una excusa que el pasado, que el año, no hay una excusa. Aquí el deber de todos los funcionarios de empresas municipales es responder en tiempo y oportunidad, y eso estamos haciendo con la energía y con el alumbrado público, y esperamos seguir viniendo, que nos sigan invitando a contarles y hacernos ese control que ustedes también hacen para saber cómo vamos, qué nos falta, qué mejoramos, y bueno, seguir trabajando con todos los caleños para un mejor servicio público.
7 de la mañana, 43 minutos ya en...